Joder, chavales, pues nada, segundo año consecutivo, ¿no? Ganadores de los Manfred Awards. ¿Cómo lo ve?
Bien.
Manfred Awards.
Manfred,
Manfred
Manfred
and Sons. Manfred
eso
and Sons.
es.
Los Manfred
Como
and Sons, esos me gustaban, la
los
canción de Manfred.
Manfred, los Manfred and Sons, tío. Muy
Los
bien.
Manfred and Sons. Como el actor porno que sale en las pelis estas que graba la madre de Carmen. Manfred.
No entiendo la
Has
diferencia.
puesto voz, de South Park, tío. Hasta
Exactamente.
pusiste la voz de South Park. Muy grande.
Pues muy
Bueno,
bien,
yo
muchas
me
gracias
alegro.
a la comunidad por votar
Gracias
masivamente,
por
como tiene
votarnos,
que
por
ser.
confiar en nosotros, por apoyarnos.
¿Vosotros entendéis por qué la gente nos vota? Porque no te, todavía no creáis que le tengo o no, ¿eh?
Por falta de alternativa.
Por falta de criterio.
Falta de
Tenemos nuestra propia
criterio.
categoría, ¿no? Nuestra propia categoría distribuida, ¿no?
Eso es.
Porque damos pena, damos penica,
Es
entonces,
posible.
bueno, vamos a votar a esta gente que
Por
está
caridad, por
ahí.
caridad, caridad. Porque es Navidad, es tiempo de
Porque es
amor, de caridad,
Navidad.
de este tipo de cosas. Y nosotros, ¿qué podcast representa más el espíritu navideño que Heavy Metal?
Tienes razón y ahora tienes
Eso
toda la
es. Fun,
razón.
fun, fun. Vamos con todo.
¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo están los máquinas? ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, David? ¿Cómo os día? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas.
Pues
Muy
muy bien,
bien.
aquí como corresponden estas fechas, impregnado de espíritu navideño. Me apetece salir y matar a alguna familia de
Me he
clase
puesto las gafas
media.
pixeladas de Fakir. O sea,
Pues
son gafas reales, ¿no?
son tendría que bajar.
Son las
Pero
gafas.
te tendría que bajar de la pared. Eso es, ¿eh? Correcto, 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 correcto.
Son las
Tendría que
gafas de follar
bajarlas,
de
tío.
cerca. Todo el mundo lo sabe, que son las de follar de cerca.
Eso es
Y
correcto.
efectivamente.
Snoop
Bueno, por cierto, hoy hay que decir que más allá de los Manfred Awards, tenemos un par de anuncios,
Con un
chavales.
par de anuncios, con un par de
Eso es.
Hay que
Eso
decir, bueno, de hecho una website menos, pero
es.
bueno, hay que anunciar que de forma oficial, a partir del 10 de enero, nunca más vais a poder comprar productos de merchandising de Heavy Metal. Estamos llegando a un acuerdo con una licenciataria nueva de nuestros productos que nos va a hacer multimillonarios. Entonces
Ajá.
tenemos que dejar de vender productos. No, ahora en serio. El 10 de enero se va a cerrar nuestra página de merchandising. Para siempre. Nunca más vais a poder comprar ni una taza, ni una camiseta, ni una sudadera, ni una gorra. Se chapa.
Nunca digas nunca, pero la chapamos,
Se chapa. No, no, no. O sea, esto no es spoiler. O sea, y además creo que igual que a la gente le respondo por dentro en Twitter, esto es claro. El 10 de enero la web no va a funcionar. O sea, ya os aviso. Entonces, si sois gente que le tenéis cariño al podcast, pues comprar, no sé, 10 camisetas para los próximos 20 años, porque
Correcto.
se va a chapar.
De
O sea, ya os
diferentes
lo digo.
tallas, por si adelgazáis, luego engordáis, luego no sé qué, o sea,
Correcto.
todo.
Correcto. Correcto.
Heavymental.es, tenéis ahí el enlace en la cabecera al Shopify de Heavy Metal. Pero la web de Merchant se chapa el 10 de enero. Esto es así.
Correcto.
Obviamente nosotros nos haremos el Merchant que nos salga los cojones para nosotros, para ir a lo que sea, pero para la gente se va a chapar.
Entregamos Merchan en directo, y solo en directo. Para la
Molaría,
gente que
¿eh?
venga a vernos.
Molaría que nosotros tengamos pues Merchant para nosotros, pero que no le diéramos el logo a nadie, no puede, ¿sabes? Sería la hostia, la verdad. Bueno,
Pero tú
así que
montaste la tienda de Merchant solo para tener este momento, ¿no, Mike?
yo
Claro.
realmente monté la tienda de Merchant porque quería aprender Shopify.
Correcto.
Y hacedme
Dropshipping.
drops y Amazon FBA y cosas de estas. Yo aprendí por eso. Pero la gente cree que es por la pasta y a mí eso me la suda, ¿sabes? O sea, yo lo hice para aprender Amazon FBA, dropshipping y tal. Y decir, yo también soy dropshipper, chavales. Hago camisetas en China por un euro y las vendemos por 25, ¿sabes? Pero.
Mike tenía una estrategia del caramelo en la puerta del colegio, tío. O sea, ahí empezó a tal, no sé qué, y de repente dice, ¡Chapo!
El
¡Comprad,
rollo
hijos de
de,
perras!
el rollo
¿Te
de
imaginas?
el clásico vendedor de álbumes de cromos al principio del curso y todo este tipo de movidas, ¿no?
Exacto.
Bueno, yo es que
Total,
estas
pero literal.
estrategias de marketing me aturden, me aturden
Es
totalmente.
estrategia básica de influencia y persuasión, tío.
Totalmente. Bueno, y luego un segundo...
A la escasez, a la exclusividad, y...
Totalmente. Y luego un segundo aviso, así súper rápido. Si os metéis en Twitter, vais a ver que hay una comunidad de las nuevas comunidades de Twitter que es Heavy Mental, que se llama Heavy Mental. Ya sabéis, los que todos nos escucháis, que tenemos una comunidad en WhatsApp con unas 600 personas o 500 y pico personas. Pero la de Twitter la lanzamos ayer y tiene 300. He llegado a la conclusión de que si la de Twitter llega a 1000, chapo la de WhatsApp, chicos. O sea, no sé por qué, pero estoy en modo cerrador. En modo cerrador, chapo la de WhatsApp. Chapo la de WhatsApp, ¿por qué? Porque si una tiene más, ¿a qué voy a mantener? Eso sí, la de Telegram de la gente de toda la vida, esa no la chapo, porque están como más salvajados. Son como los Tyrannosaurus Rex, que los dejan ahí en Isla Nébula y no les vuelven a hacer caso en 300 años. Pues los de Telegram...
Y luego cuando vuelven tienen crías mutantes y cosas por el estilo, ¿no?
Eso es. Pero están felices. Esa gente se mantiene, hace sus movidas, ¿sabes? Bueno, pues genial.
Actitud correcta. Genial.
Total.
Bueno, vamos con el tema... Por concluir entonces, Mike, comprad todo el merch que podáis.
No. O sea, que a mí que me compren...
Antes del 10 de enero.
Exactamente. No. Que me la suda que compren. Que el 10 de enero no van a poder comprar más.
No,
que ellos pueden hacer lo que salga de los cojones. Yo lo que digo es que esa URL el 10 de enero no va a cargar.
El 10 chapamos. Venga, okay.
Entonces, ¿quieres comprar? Bien. ¿No quieres comprar? Me la suda. O sea, el 10 de enero... O sea, yo lo que quiero es darle al botón de borrar página. ¿Sabes? Ese es todo mi fin en el mundo.
Mike está ebrio de poder. Me gusta cuando
cae. Ha sido el rollo ponerme las gafas de elfo y las ganas de cerrar mierda, ¿sabes? Es como que me entran las ganas de ser comunista y expropiese, ¿sabes? O sea, bueno, perdón, este chiste para los comunistas.
Está poseído por el espíritu de Don Hugo, muy bien. En concreto de Don Hugo Sánchez, muy bien. Está muy bien. Tocando los cojones en el área, como debe ser. Muy bien.
Este es el típico rollo que luego pues llega, por ejemplo, Luis Abedeledo, ¿no? Que es uno de la comunidad que dice, Heavy Mental es un podcast para niños y tal. Bueno, pues depende, ¿no, chaval? Con cuidado.
No, pero está muy bien. A mí que podamos llegar a la infancia me parece muy bien. O sea, además es un mercado ahí que no... Es que yo tengo interés. ¿Qué podcast le gusta a alguien adulto y que se coge los huevos como el señor Abedeledo? Cuéntame. Un ejemplo de un podcast adulto. ¿Podimo?
Kaizen. Kaizen es un
podcast. Kaizen, adulto. Bueno, claro, no. Sí.
O sea, es decir, a ver, o sea, con todo mi respeto a Jaime, yo no me veo a un chaval de 15 años escuchando Kaizen, porque creo que intelectualmente.
No está ahí.
Yo creo que no, ¿eh? Pero que a lo mejor Jaime me dice.
Polímatas.
A lo mejor, claro, polímatas. O sea, a lo mejor Jaime nos dice, sí, la gran mayoría de gente es de 18. O polímatas. Yo no les veo ahí, ¿eh? O sea, es decir, es que yo no soy capaz de escucharlo sin que me pete la neurona y dormirme, ¿sabes? Entonces...
Y si te vas rollo más a nivel internacional, por ejemplo, Lex Fridman, dudo mucho que lo escuchen gente de 18 años, sinceramente. Lo escucha otro tipo de
peña. Esos son los podcasts adultos que escucha el señor Abeledo, ¿no?
No lo sé, el señor Abeledo le preguntamos.
Habrá que preguntarle.
No, es que a mí me parece bien. Esto de plantear esto...
Sí. Voy a subir la apuesta de esta conversación.
Ay, Dios.
De toda la gente que se apunte al canal de Twitter, porque quiero chapar el de WhatsApp, a la comunidad de Heavy Mental en Twitter, voy a sortear yo de mi bolsillo 3 tazas de Heavy Mental. Antes del día 10, claro, pues después del día 10, no. Pues no vas a poder. O sea, mi objetivo en la vida es que la comunidad de Twitter llegue a 1000 y poder cerrar la de WhatsApp. Ya os lo aviso, ese es mi objetivo en la vida.
Y luego montarás una comunidad de TikTok para cerrar la de Twitter y luego montarás una comunidad en Discord para cerrar la de...
Bueno, y la gente que nos siga, que sea de
TikTok... La idea es volver loca a la comunidad de manera gratuita.
Ese es el objetivo.
Perfecto. Lo que estamos haciendo es ver cuántos pasos son capaces de dar. Entonces, resiliencia, chavales. O sea,
antifragilidad.
Por cierto, para todos los que tengáis TikTok y aún no nos sigáis, Heavy Mental, quien bajo es, lo estamos petando, ya tenemos 83 followers en TikTok, ¿eh? Poca broma, que no paramos. 83 followers, ¿eh? A esto de las Twin Melody estamos. Bueno, vosotros no sabéis qué son las Twin Melody, pero estamos a punto.
No sé por qué, pero mi instinto me dice que soy mucho más feliz con eso. O sea, que
las Twin Melody lo petan bastante, ya os lo digo, lo petan bastante. Son dos tías que son idénticas, por supuesto, porque la palabra Twin, idénticas y hacen bailes de estos memes de TikTok. Bueno, vamos a arrancar, pero...
¿De qué vamos a hablar, Mike?
Vamos a ver, Mike.
Bueno, un último rollo. Acordaros que el día 10 se cierra la puta tienda.
puto Mike.
Bueno, no, el último rollo. Es la primera vez que estamos haciendo un heavy metal en directo. Esto es un reto para nosotros. Es decir, nosotros siempre lo grabamos en directo, pero nunca lo emitimos en directo. Es la primera vez en nuestra historia. Esto es un testing, porque no estamos leyendo el chat ni pensamos leerlo. Pero si lo conseguimos y nos sale bien, es genial, porque me ahorra como 45 minutos de curro después del heavy metal. Con lo cual, si sale bien, oye, pues fetén. A ver qué tal, ¿no? A ver si...
Pero
oye,
bueno,
pues
podríamos... Sí, pero podemos leer los comentarios
sí,
también.
Sí, sí, sí. Y es... No. Oye, si eres un friki que estás poniendo Antorchita 67 en el chat, lo siento, no pienso leer tu comentario. Eso es solo los likes.
O sea, el puto Mike está killer, pero killer nivel.
Está voy a reventar cabezas. Navideño, tío.
Es que es la gorra, tío. Me pongo la gorra de la matanza.
Mear en vuestros esqueletos.
Y te apetece ir a Columbine a pegar unos tiritos, ¿no? Sí.
Puto Mike. Bueno, venga, vamos a arrancar.
Venga, vamos
con ello. ¿Redoble o cómo?
Capítulo 074. ¿Serán los ordenadores cuánticos el fin de la monogamia?
Bueno, espectacular.
Bueno, a ver, el primer punto que yo quiero tratar hoy con vosotros, ¿vale? Y que parezca casual. Javi, ¿podemos acordar antes de comenzar cuál de los dos temas es el pop? Porque claro, yo a principio esta mañana decía, bueno, será la monogamia como tema pop, ¿no? Como algo más, menos cientificoide, pero claro... La monogamia en sí mismo puede ser un tema social, barrio científico de profundidad, ¿no?
Puto temazo antropológico.
¿No habéis pillado la movida? Tenemos dos temas que están en superposición cuántica. Son al mismo tiempo serios y pop. Y según cómo los mires, se precipitan en una cosa o en otra.
Me gusta el primer concepto, precipitado, ¿no? Como muy de química orgánica, ¿no?
Se llama así.
Me estás contando que estamos ahora mismo pilotando un nuevo concepto de heavy metal, que es el heavy metal cuántico, donde se nos va a ir la puta pinza saltando entre temas y vamos a liar a la peña como si...
Mira, no, he decidido, hablemos igual el tema, sea pop estas, y cuando sea serio me pongo estas, ¿vale? Entonces... Vale.
Perfecto. Entonces, que se diferencia claramente, porque son dos gafas claramente distintas. Vamos,
claro. O sea, las de los árboles es el tema serio y las de los elfos el pop. Entonces, si tú oyente no sabes en qué punto del podcast estás,
muy bien.
Mira mis gafas. Vale.
Correcto. Y a partir de ahí intenta inferir la aplicación billectiva que ha hecho Mike con el asunto. ¿Me parece bien?
Porque bueno, si has llegado hasta aquí y pese a todo sigues escuchando... vamos a intentar discernir y os propongo empezar por el tema de la cuántica y los ordenadores cuánticos.
Venga.
Os propongo, ¿vale? Entonces, David.
Hostia, no me jodas.
David.
Me caen a mí siempre. Bueno,
hombre, porque tú eres el de las definiciones, el de las frases.
El hombre serio, el hombre formal, ¿vale? Con el que siempre podemos contar, el que ha estudiado antes
Javi
del examen.
Javi y yo somos el Yin y el Yang y tú eres el Yiyang. ¿Sabes?
Eso es, exactamente.
Yo soy vuestra superposición cuántica. O sea,
tú eres el sweet spot. Tú eres el hijo que nunca hemos tenido, Mike y yo, efectivamente.
Yo soy literalmente el qubit, yo soy el qubit entre ambos. O sea, tenemos 0, 1 y la superposición, qué sé yo. Muy bien.
Eso. Bueno, entonces, si nos tienes que describir en, no sé, un minuto o algo así, el ordenador cuántico, David, ¿qué, ¿por dónde empezamos?
Pues a ver. Es que es un temazo, tío. O sea, solo para que lo sepáis, yo en el 2016 estuve en Nueva York, a las afueras de Nueva York, en el centro este que tiene IBM de computación cuántica, que el director es un español, Darío Gil, y también había un equipo de españoles ahí bastante majetes, viendo el primer ordenador cuántico que tenía IBM, que bueno, supongo que habrá evolucionado, pero para mí todavía está como en un estado como demasiado, a no ser que me digáis lo contrario, demasiado de investigación. Es decir, todavía hay ciertas aplicaciones, pero todavía ni se prevé que se extienda de manera masiva ni nada. Entonces, ¿qué es un ordenador cuántico? Pues es básicamente, o la computación cuántica en general, ¿vale? Pues sería básicamente un tipo de computación, un tipo de ordenadores que en vez de seguir, pues digamos, la física clásica, literalmente, de
unos y ceros, transistores,
lógica
binaria, álgebra de Boole, etcétera, etcétera.
O sea, digamos que efectivamente, todas las máquinas von Neumann, o sea, toda esa evolución que tuvieron los ordenadores, pues podemos decir que es un nuevo paradigma en el que aprovecha características de la física cuántica, básicamente, ¿vale? Como por ejemplo el tema de la superposición, que ya que ha salido el tema, que pues en un ordenador la base fundamental está en binario, ¿no? Tú tienes ceros y unos, tienes bits, pueden tener dos estados y a partir de ahí construyes el resto de cosas hacia arriba, ¿no? Pues en este caso tendrías tres, o sea, tendrías dos estados, ceros, uno y la superposición entre los dos, ¿no? Eso, por ejemplo. O, claro, o no, sino y. por conseguir eso, claro, ahora mismo todos los ordenadores y toda, digamos, la base informática que tenemos, desde la criptografía hasta temas de seguridad, velocidad de procesado, todo se basa literalmente y tiene el límite de ese soporte binario. En cuanto le metes una variable más, e incluso creo que si mal no recuerdo, ¿eh? Pero el entrelazamiento cuántico lo que te puede permitir, incluso la superposición, sería llevar operaciones en paralelo, o sea operaciones, digamos, en más allá de lo que te permita la propia configuración, la arquitectura del ordenador, claro, hace que todo vaya a ir exponencialmente más rápido que si antes, por ejemplo, ya es un tema que siempre se sale, ¿no? Con la computación cuántica, que es el tema de la criptografía y la parte de ciberseguridad y demás, es como, bueno, pues si ahora mismo los mecanismos de seguridad que hay, el MD5 y el tema de encriptación y demás, te tardarían no sé cuántos miles de años en reventar una clave, pues pasaría a hablar literalmente de segundos o minutos. Es decir, tendría que incluso cambiar toda la concepción de ciberseguridad, todo, cambiaría todo. Es un nuevo paradigma. Y todo se basa en esa computación, en esa filosofía cuántica. Entonces, pues los bits son qubits, superposición, entrelazamiento cuántico. Bueno, estamos ahí. Ahora, a día de hoy, y ya os digo, después de ver esa movida en el 2016 y seguir de cerca esto como una tendencia que está por ahí, y ver a Darío Gil en podcast, y ver gente hablando, ver cómo otras empresas, ya no solamente IBM, se suman, IBM lo define como esto, cuando se llegue a consolidar, va a ser como la computación de los años 50, como el punto de inflexión de los años 50. Claro, IBM quiere hacer una apuesta muy grande porque desde los años... Bueno, no de los años 50, ha tenido otras patentes muy potentes, pero claro, aquí está su gran apuesta. ¿Por qué? Porque si realmente este nuevo paradigma se llega a consolidar, ellos se convierten en los reyes de ese mambo, ¿no? Y tendrían recorrido para... Pero yo creo que hasta a día de hoy... Bueno, primero, tiene muchas complejidades. Por ejemplo, el tema de los manejos del entrelazamiento cuántico y la superposición son complicados. Es igual que los bits y el tema binario, pues es muy sencillo de gestionar. Pues, joder, los ordenadores cuánticos ahora mismo están en ese punto de ser unos bichos gigantescos, tener unas condiciones muy peculiares. Sí, Mike.
Rebote. Don Javier Recuenco. Hostia, ¿Cree usted que la complejidad de los ordenadores cuánticos es similar a la situación de monogamia versus poligamia? ¿Qué hace que el ser humano sea monógamo o polígamo?
Bueno, pues a ver, este es un tema que a mí me fascina desde hace mucho tiempo y sobre el que, bueno, hay varias recomendaciones en la documentación sobre libros y cosas por el estilo, pero ha habido tres grandes tendencias, por decir de alguna manera, ¿vale? Ha habido una poligamia selectiva cuando hemos estado en tribus, dependiendo de las circunstancias particulares de cada sitio, o sea, sitios donde la naturaleza recomendaba la monogamia, solían tener la monogamia, en sitios donde la naturaleza recomendaba la poligamia, solían tener la poligamia. Hay muchísimas sociedades, por decir de alguna manera, de primates y de cosas por el estilo, donde te puedes encontrar, y de humanos y antropológicamente en todos los sitios, donde te puedes encontrar relaciones satisfactorias en todas las modalidades que te puedas imaginar. Hemos pasado por un periodo bastante largo en el cual, impuesto por las religiones monoteístas características, cada gran grupo humano tenía un modelo específico de relación, y en realidad es que es algo de lo que he hablado en alguna ocasión, que es un proceso de alta variabilidad. O sea, básicamente algunas personas son monógamas de natural, algunas personas son polígamas de natural, algunas personas, dependiendo del contexto, pueden ser monógamas o polígamas. Y cada uno de los diferentes acuartelamientos ha dedicado un montón de tiempo y un montón de esfuerzo a demostrar que la opción del otro bando es completamente errónea y completamente equivocada, cuando en realidad es así. O sea, es
claro, prácticamente... Yo quiero hacer un mini rebote aquí. El punto de la monogamia es que también hay una convención cultural.
Pero lo que te quiero decir es que eso ha sido... te buscabas un problema durante un montón de siglos, pero ahora mismo digamos que de alguna manera lo que ha habido es una especie de grupo que lo que intenta es imponer que lo que de verdad es fetén y es guay y es natural y todo este tipo de casas es la poligamia, el amor libre, el poliamor y la flor de Samaría, que madre nuestra es, cuando en realidad es una cosa que es completamente contextual y completamente personal. O sea, hay gente que es... de lo que me he leído yo de todo lo que tiene que ver con los estudios, es fundamentalmente es un tema que depende de contextual y depende, digamos, de incluso caracterizaciones particulares. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no puedes, no hay un absoluto. Igual que en su momento la gente que te dice que la monogamia es algo absolutamente natural y que todo lo demás son aberraciones, pues se chuta. Pero la gente que dice que esto es una parida, que deberíamos vivir en una red familiar donde todos forniquemos con todos y todo este tipo de cosas y la biología no existe, pues también me chupa la polla. O sea, ambos bandos me comen el rabo por tiempos. Y el asunto fundamental es que lo que yo he estado leyendo es que dependiendo de la gente y dependiendo del contexto, hay situaciones que son más adecuadas que otras y que se adecúan más a la naturaleza personal de cada persona. Y entonces no hay, lo peor que puedes hacer al afrontar este tipo de cosas es afrontarla desde una perspectiva moral o desde una perspectiva...
Aquí hay un componente, David, que he visto que tú tenías por ahí apuntados en las notas, ¿no? Que es la monogamia como constructo social.
Sí, de eso ha habido durante muchísimo tiempo. Pero ahora hay la poligamia como constructo social también.
Claro, entonces ¿sabes? Aquí se en sí mismo es una interposición cuántica.
Superposición
cuántica. Perdón. Claro, a ver. De hecho, ahora mismo estamos como deconstruyendo la monogamia. O sea, como que la estamos de alguna forma deconstruyendo y construyendo otros puntos, ¿no? A ver, claro, o sea, históricamente. Es que esto es bastante complejo porque realmente si nos vamos a la... por un lado, la influencia que ha tenido la religión en el tema de la monogamia y segundo, desde... Yo creo que probablemente la antigua Roma, ¿no? Cuando se define ese concepto, ¿no? De familia, ¿no? De famulus, ¿no? De el conjunto de mujer, hijos, animales, esclavos, no sé qué, no sé cuánto. Ya en esa época, de alguna forma, se empieza a generar pues un constructo, casi incluso un, por verlo de esa manera, un contrato social de alguna forma que estructuraba, digamos, a ese conjunto de personas en lo que se denominó familia, ¿no? Claro, hay muchas cosas positivas ahí, ¿sabes? Hay un tema también de proteger a la descendencia y perdurarlo, un tema, por ejemplo, de cuidados. Si nos ponemos también incluso un tema de salud, es decir, se evitan muchísimas enfermedades de transmisión sexual. O sea, hay muchas cosas que de alguna forma se encierran ahí, ¿no? Si lo metemos a través de la religión, pues bueno, hay una parte como moral y ética que podemos ponerla en tela de juicio, pero está ahí. Pero claro, ahora vivimos en un momento donde eso de alguna forma, el constructo social de familia, como ocurría en los años 50, ha dejado de ser así, ¿no? Haciendo paralelismo con el tema de los qubits y la superposición cuántica y demás, digamos, la estabilidad, porque lo más complicado de la parte cuántica es, ¿no?, como decíamos, las condiciones para que estén estables, pues en la parte familiar, de alguna forma, lo mismo, esa estabilidad que te daba un conjunto, claro, se ha roto. Ya ahora mismo, pues ahí, creo que en España, por lo menos, la normalidad estadística son personas separadas con hijos. Más que literalmente familias con hijos, ¿no? Y claro, ahí empieza también a haber con muchas fluctuaciones, ¿no? Se habla de poligamia, pero ya no solamente expresamente de poligamia, sino que, bueno, en España no, hasta donde yo sé no se puede, pero también está la poliginia o la poliántrica.
Gente como Spermifex, que no sé si habéis visto la cuenta y tal, dice que vamos directamente hacia la poliginia. Porque básicamente Las hembras se van a quedar para el top 20 de los machos y el resto nos vamos a cascárnosla debajo de una higuera. O sea, que te quiero decir que hay un montón de dinámicas que están ocurriendo al mismo tiempo, pero tú estabas mencionando una serie de atributos positivos alrededor de la monogamia. Yo te puedo asegurar que toda la gente que conozco que está en temas de poliamor te puede hacer otra lista de,
no, no,
de
yo también,
de atributos, o sea, positivos.
Claro, o sea, digamos que la monogamia se ha criticado mucho, por ejemplo, con el tema de ese, de alguna forma, contrato social que te hace llevar un compromiso hacia algo y además atribuirle absolutamente todo lo que te falta en la vida a ese punto, cuando es imposible llenar eso, ¿no? Entonces se llevan, acaban en frustración, en muchas ocasiones se ha vinculado incluso con un contrato sexual, literalmente, es decir, casi como una especie de intercambio de servicios. Suele haber un menor compromiso, en el sentido de que, bueno, ya hay este vínculo, pues, ¿no? Como un funcionario. Perdón, como funcionario. Ya está hecho, ¿no?
Yo ya te digo,
mucha infidelidad, mucha infidelidad.
Conozco a feroces defensores de ambos lados del asunto, ¿vale? Y ya te digo yo que frustración, sentimiento de haberte timado y estar jodido con la historia hay en ambos
en los dos lados, ¿no?
En los dos lados. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo, después de leer mucho sobre el asunto, he llegado a una especie de síntesis que es muy curiosa, que es un problema de casting, ¿vale? Entonces, lo que yo a veces digo, ¿no? Que Joe Pesci puede ser un actor de puta madre, pero no le pones al frente de una peli de Thor, pues esto es exactamente igual. Si a ti por contexto y por naturaleza particular eres monógamo, como te intentes encajar por intentar hacer algo fuera de ese tipo de historia, vas a ser un infeliz. Y si tú por naturaleza y contexto te va más un entorno poliamoroso, naturalmente vas a entender que la monogamia es lo puto peor y la cárcel de Satán y todo este tipo de historias. Pero es muy curioso porque hay como una especie de pelea por la hegemonía sobre el relato de cuál es la opción natural y cuál es la opción correcta. Y yo personalmente creo que es una enorme pérdida de tiempo. Y además es que, claro, cada uno de los casos puede presentar casos por un tubo. O sea, de todos los libros que recomiendo, hay uno que es maravilloso, que es Sex Uptown, que es de dos sexólogos que son súper particulares de la parte del poliamor y de que piensa que la monogamia es un tongo. Y hay ejemplos antropológicos a punta de cañón de sociedades que han funcionado bajo otra serie de reglas. Y si tú te buscas algún especialista que defiende fundamentalmente la parte de la monogamia, a no ser que sea un señor sacerdote de 95 años que lo que te merecerá con el infierno, pues entrará en que hay una serie de ventajas competitivas, biológicas, evolutivas y de toda índole en mantenerte monógamo. Entonces, pero nadie entra en ese asunto de decir, oye, que es algo, es un proceso de alta variabilidad, pero eso no técnico. Es muy complicado. O sea, tu problema es que tienes que encajar dentro de cuál es tu movida. Y no es tan riguroso en el sentido de decir esto es bueno y esto es malo.
Bueno, y digo una cosa más, tu movida no siempre es... Es decir, si tu movida, tú puedes tener un momento dado en tu vida que lo que necesites es un tema...
Esa y luego ve, ¿no?
Claro, una relación poliamorosa o una relación abierta, ni siquiera...
Eso es lo que quiere decir proceso de alta variabilidad contextual. O sea,
claro, y vuelta... Técnico, o
sea. Gracias, Javi, por los subtítulos.
Depende del contexto, depende del momento, depende de tu ciclo vital, depende
ahora,
de
tus ahora experiencias se habla
personales.
Mucho, claro, y ahora se habla mucho, por ejemplo, de la monogamia en serie, ¿vale? Que son relaciones que no son para toda la vida, son relaciones de 2-3 años, pero que tú en ese momento tienes la exclusividad sexual con tu pareja, pero vas en serie. Cada 3 años cambia, o cada 2 años.
Yo, por ejemplo, he sido monógamo en serie, pero no conscientemente, sino quiero decir que es que sencillamente mientras he estado con una persona no puedo estar con otra porque yo físicamente no puedo físicamente. Pero a mí la gente que tiene cualquier otro tipo de historia me parece fenomenal. Yo siempre he pensado que, por ejemplo, yo no podría ser infiel de ninguna manera, pero es que no es tanto por que mi moral sea brutal, sino porque sencillamente yo, por ejemplo, con mi pareja hice un contrato muy específico y muy claro y eso es lo que hay, ¿sabes lo que te quiero decir? Es que cada casa es un mundo, macho. Entonces, a mí cuando me empieza a preocupar es cuando alguien lo que intenta es, de alguna manera, defender más allá de lo trascendente su propia opción personal, que puede ser la suya o puede no serla, porque pasa muchas veces... Como con de la hecho, gente que defiende.
Ese tipo de conversaciones siempre me recuerdan, Javi, siempre a mi madre, ¿no? Mi madre, una mujer criada en el catolicismo, súper religiosa, tradicional y tal. Me dijo: yo nunca voy a juzgar a nadie por con quién se acuesta, porque no, a mí no me gustaría que me juzgaran por con quién me acueste yo. Me parece súper en línea de tu argumento, ¿no? Del punto, oye, cada uno que haga lo que son los cojones. Es más, sin juzgar tampoco a lo que hace el otro, porque a lo mejor piensa de otra manera, pero también quiere el otro, quiere otra cosa, ¿sabes?
Yo me puedo poner moralista si tú te has comprometido con tu pareja a mantener un tipo de relación y a sus espaldas te dedicas a hacer otro tipo de cosas. Pero no es por la relación, es porque eres una persona desleal y eres una persona poco honesta. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y la deshonestidad se ha castigado en la humanidad históricamente desde el principio de los tiempos. Y antes, cuando uno de los miembros de la tribu era deshonesto y se hacía mal, en un momento dado, el resto de la tribu se ponía de acuerdo cuando iban y se lo cargaban y a tomar por el culo, ¿sabes?
Sí.
Que esto que yo digo siempre de que el principal incentivo para ser buena gente es la autopreservación, es que todavía tenemos esos mecanismos de apuntar. Pero no es un problema de tu opción sexual, es un problema de que no estás siendo honesto con alguien. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Hablemos de honestidad. ¿Cómo de honesto es decir que alguien sabe de física cuántica? ¿Cómo de honesto es...?
Hostia, eso es buenísimo.
¿Cómo de teórico...? Porque me parece que es un punto, ¿eh?
Eso te lo contesto.
Dale,
Javi. Eso te lo contesto yo, además, usando a Feynman. O sea, si tú dices que tienes puta idea de cuántica, es que no tienes ni puta idea.
Claro, Feynman.
Sí, sí.
Feynman.
Sí, Richard Feynman. Bueno, Richard Feynman...
La cuántica es una teoría, está demostrada.
La cuántica es una teoría que es completamente antiintuitiva, que matemáticamente cada vez que ha hecho una predicción se ha cumplido de manera inexorable.
Exactamente.
Pero es completamente antiintuitiva, completamente fuera de lo normal. Y luego bueno, está el problema. Sí.
No, perdón, no solamente es antiintuitiva, sino que de alguna forma, si se empieza a confirmar un montón de cosas, se cargaría literalmente. Bueno, no se cargaría la física clásica, sino que habría que de alguna forma, bueno, replantearía las bases de la física clásica y habría que generar una teoría unificada de nuevo, porque, claro, depende. Empiezan a pasar cosas que parecen ciencia ficción.
Es un campo en el que llevan muertos un montón de físicos.
Totalmente, totalmente.
Pero el tema fundamental es que. A ver, yo me he leído pues 20 libros, no tengo ni puta idea. O sea, sigo exactamente con la sensación de decir es que no tengo ni puta idea. Pero lo que sí es verdad es que te abre una serie de nos quita de alguna manera una cosa que tenemos, que es que somos muy mecanicistas y muy deterministas. ¿Sabes? Somos muy de paso por paso, muy de que las cosas ocurren de una manera específica, muy newtonianos, muy de una serie de cosas. El problema de la cuántica es que es fundamentalmente abstracta. Y el problema, de hecho, al hilo de lo que dice Dave, es que tenemos claro más o menos cómo se desarrollaría el software para esos ordenadores cuánticos, pero los ordenadores que tenemos tienen que operar cerca del cero absoluto, no somos capaces de estabilizar como es debido las partículas, hay errores a punta de cañón. Claro, es que yo creo que no nos damos cuenta de que cuando Shockley le roba a sus compañeros la idea del transistor, estamos hablando de los 50 o los 40, 50. Es que antes lo que había para hacer unos y ceros eran válvulas de vacío. O sea, es que había unos perolos de este tamaño que eran un bit y que había que cambiarlo en cada una de las historias. Había que enroscarlo y había que desenroscarlo. La historia del Bach. El Bach es una polilla que se mete en una de las válvulas de vacío de una de las máquinas que tenía la gente de IBM. Entonces, ocurriría algo como eso, que abriría un campo a una serie de historias que dejarían completamente todo lo que se ha hecho antes en el barro. Pero mismo
estamos en bragas.
No tenemos la tecnología para hacerlo. Lo que tenemos es una serie de teorías, una serie de planteamientos sobre cómo se podría hacer el asunto. Ya podemos hacer incluso software, ¿vale? O sea, yo he visto.
Javi, ¿pero no te parece sorprendente? Es decir, que no tengamos mucha puta idea de la parte de física cuántica o todos son básicamente hipótesis y de alguna forma teorías que se prueban matemáticamente o, bueno, no solo matemáticamente, hay cosas que se prueban visiblemente, ¿no? El tema de onda partícula, tal, el experimento de la rejilla, hay muchas cosas por ahí que se han testado. Pero tengamos muy poca idea y de repente estemos montando física, o sea, hemos montado un ordenador cuántico sin tener mucha idea de las bases fundamentales. Y sin, claro, de momento tener como casos de uso reales.
Claro, ¿el ordenador cuántico sería parte de la física experimental de la cuántica? Igual que la bomba atómica
sería, física
sería la construcción, bueno, física aplicada. Porque la bomba atómica podría ser física aplicada de...
Claro, es que vamos a ver, ¿cuál es el problema? El problema, por ejemplo, es que física aplicada es un término muy amplio. ¿Sabes lo que te quiero decir? Por ejemplo, hemos logrado fisionar el átomo y hemos logrado fusionar el átomo, pero no con un equilibrio energético como es debido. Y aquí es que hemos hecho un ordenador cuántico, pero es que opera bajo unas condiciones que no nos producen ningún tipo de... Pero es que todo empieza así, tío. O sea, ¿sabes claro. el problema? El problema es que la ciencia básica empieza de una manera y encuentras una aplicación, un caso de uso como es debido, pues 40 años después. O sea, es que yo me descojono. La inteligencia artificial, ahora que todo el mundo se ha vuelto loco con el asunto, es que llevamos 30 años comiéndonos unas mierdas, pero como tubos de estufa. Porque no había manera, porque no teníamos la potencia en las máquinas, no teníamos la capacidad de cálculo, no teníamos los datasets, no teníamos los algoritmos, no teníamos... O sea, es que yo calculo que es que necesitamos 40 o 50 años en cuántica hasta conseguir algo que sea tangible. Y a mí me parece bien que IBM haga una apuesta ahí.
A mí también.
Pero
no, a mí lo que me sorprende es cómo lo comunican. Es decir, a mí me parece genial que IBM se meta a saco en la computación cuántica, si consigue realmente estabilizar las cosas, yo creo que con un nivel de inversión X y con el conocimiento que puedas adquirir. De hecho, seguramente habrá una retroalimentación, una transferencia entre los descubrimientos o avances que hay de la física cuántica aplicada a los ordenadores, retroalimentación a la física teórica y vuelta, ¿no? O sea, como hay una parte muy positiva de experimentarlo. Ahora,
bueno, no solamente eso, es que por ejemplo, todos los libros que tengo yo de cuántica es física, por supuesto, y física cuántica por un tubo, pero hay matemáticas para matar.
Claro, tío, claro.
¿Vale? Hay álgebra para romper. O sea, hay 7.000 cosas. Hay el tema de los spins, el tema del entanglement, de, no sé cómo decirlo, de la superposición del esto, la
entrelazamiento.
Entrelazamiento cuántico,
exactamente.
De eso tenemos que hablar. Porque la monogamia con lo del entanglement. O sea, justo de eso. Sí. O sea,
bien pillado. Vamos.
La monogamia con los tangas. Vamos a ver.
Sí, exacto.
Efectivamente. El entanglement. Vamos a ver. David se está muriendo. David está sniffando cocaína. A ver si puede superar.
A ver cómo coño.
Muy bien, no, que lo ha tirado muy bien.
Okay,
ha sacado muy bien el corner. Venga, vamos a rematar. Venga, vamos con ello.
Entonces, el entanglement, que son los enredos, ¿vale? Sí. Vamos a abrir un poco el melón de monogamias frustradas, ¿no? Es decir, seguro, alguno de vosotros ha oído la típica situación de no, este señor, este chico, este mi padre, mi tío, mi primo, bueno, pues me llevaba casado con mi madre 35 años y de repente se ha hecho de los swinger gays masones de Albacete, ¿no? Ajá. ¿Creéis que independientemente de los acuerdos parasociales que tengamos con sociedad con nuestros partners, somos socialmente una especie que está preparada para el enredo? Es decir, ¿somos una especie que nos dejamos liar? ¿Nos puede el cerebro bonobo o nos puede el cerebro racional? ¿Cuál es un poco vuestra
sensación? Esas son generalidades, tío. Hay gente
vale. Cambio la pregunta, para no ser general, cambio la pregunta. ¿Creéis que la tendencia social, visto lo visto en... o mujeres, hombres y viceversa, Javi, sé que esa pregunta te va a encantar, ¿va hacia el entanglement? ¿O creéis que simplemente es una burda representación para hacer pan, vino y circo para las masas? Si quieres, cambia la pregunta, porque a lo mejor no merece la pena.
A mí me parece bien. Dave, si tú no, esto entro yo al...
Dale. Yo te acompaño en palmito.
Mira, yo creo que hay una parte de Sidegeist ahí, ¿vale? O sea, quiero decir, yo creo que hay una parte de... como parte de la narrativa...
O sea, dentro del entanglement aplicado a la monogamia, todo es Sidegeist, ¿vale?
No, hay una parte de Sidegeist.
A la suegra ahora mismo le está petando la neurona.
Hay una parte de Sidegeist. Suegri, te lo explico yo. Mira, ahora resulta que hay una narrativa en la que todos se lían entre todos y está de puta madre y además es lo más natural y fenomenal y así tendríamos que envejecer. Lo mismo que había una narrativa cuando tú estabas y el cura de allí de Perves te decía que no te acercaras, que era pecado y que no enseñaras una falda por debajo de la rodilla. Estoy de hijos de puta, que dan por el culo con su puta visión del universo hasta los cojones. Antes y ahora. ¿Vale? Entonces, espero que la suegra me ha pillado. Me ha quedado el tema claro. Entonces, vale. Entonces, yo es que hay 10 libros sobre el asunto y 5 van por un lado y 5 van por el otro. O sea, yo he llegado a esta conclusión que estoy hablando del tema de que es un proceso de alta variabilidad personotécnico precisamente por eso, porque me doy cuenta de que para determinadas personas funciona de una manera y determinadas de otra. Si tú te lees el libro este que a mí me lo recomendó Jaime, The State of Affairs, creo que se llama, que es sobre la infidelidad, y te das cuenta, macho, que igual que la infidelidad te destroza un matrimonio y te abandona hasta la mierda, a otros les viene de puta madre porque es lo que necesitaban para hacer rekindle y darse cuenta de que están entre ellos mal y de que esto habría que haberlo parado antes. Y tú ves Sidewise Chat, ¿vale? Y a lo mejor te quedas con la escena de la orgía y las sociedades secretas, pero al mismo tiempo es una relación de una persona que tiene fantasías sexuales con terceros que al final se dan cuenta de que ese es un territorio bastante espinoso y que realmente lo que deberían hacer es seguir juntos y follar más. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir?
Entonces, gran resumen de la peli.
Ese es Sidewise Chat, O sea, quiero decir, luego ya las teorías esotéricas que quieras y lo que haga falta y las sociedades secretas y los Illuminati, pero la movida es esa. Entonces, a mí desde el mismo momento en que alguien viene y me dice que lo feten es esto, yo ya mi detector de mandar a tomar por el culo se me pone en rojo y ya está. Y entonces, chavales, de verdad, haced lo que os haga los cojones siempre que no hagáis daño a nadie, seáis honestos y las cosas por delante, como si os queréis follar a un reno, que es la temporada.
Hay una cosa de la que no estamos hablando, bueno, ¿vale? Y creo que quizá estamos haciendo un poco de reduccionismo y es que estamos hablando solo de la especie humana.
Los animales hay de todo. Hay cacatúas que viven toda la vida juntos, hay otros que son rollos estos, están los leones.
De hecho, ojo, la monogamia que se da, digamos, en el reino animal es una monogamia temporal, normalmente vinculado a las crías. Es decir, es como en el proceso de embarazo, de tengo las crías, que las cuido y luego a tomar por culo. Es decir, claro, pero hay una especie como de, no sé, hay un tema como instintivo de...
Es que no, a ver, tío, es que algo ahí. No puedes, tío. Es que los lucios pone la hembra y el macho le tiene que alejar porque la hembra se come a sus crías. O sea, quiero decir, es que el reino animal... O sea, quiero decir,
es muy salvaje.
La biología, efectivamente, es que nos pensamos que la biología Walt Disney. No, la biología es muy chunga.
Es cruda.
Es muy chunga,
De hecho, he encontrado un estudio, ¿vale?, del 2019, que se llama Proceedings of the National Academy of Science, de la Universidad Rebecca Young, que es del Departamento de Biología, y que dice que hay unos 23 genes que creen en ciertas especies animales vertebradas, en mamíferos, que pueden afectar a si esa especie es monógama o no. Es decir, que hay una teoría que dice que podría haber un componente genético más que algo social o cultural. Bueno, en el caso de los no humanos, obviamente, es solo social.
Pero eso reforzaría mi tesis. O sea, hay un gen que te predispone a la monogamia y un gen que te predispone a la poligamia. O sea, sí. Quiero decir, encajaría con la tesis que tengo yo. Yo no he localizado nada genético que me convenza. O sea, yo he visto a un montón de gente intentando...
Yo lo he encontrado en National Geographic, que no sé si es... no es ayer.
No, sí. Pero que te quiero decir que yo personalmente, a título personal, no he encontrado nada... Pero claro, no soy antropólogo, no soy biólogo, no soy una persona que pueda decir que estoy en la esta, pero encajaría con mi tesis, ¿sabes lo que te quiero decir? Dependiendo de cómo se manifestaran unos genes u otros, incluso de epigenética posiblemente, pues la gente sería de una manera o de otra. O tendría una cosa para otra. O sea, lo que la gente tendría que encontrar en la vida es cuál es su movida y dedicarse a lo que le hace realmente feliz, aunque no sea mayoritario.
Yo diría que es que es complicado encontrar su... Es que yo creo que nadie tiene su movida, sino que en un momento contextual
tiene un proceso,
una movida.
Eso es correcto.
Claro,
pero lo que sí sabe es si le está haciendo feliz o no. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Bueno, también es verdad que el concepto de felicidad, que lo hemos tratado varias veces, habría que definirlo.
Sí, eso, claro, es un pez de jabón, estoy de acuerdo.
Exactamente. O sea, felicidad es un momento de euforia, es un estado continuado en el tiempo, aunque sea intermitente. O sea, ahí también hay bastante reflexión. Pues, hay mucha gente que de alguna forma apela a la monogamia por intentar generar un estado estable, ¿no? Casi como de profundidad de conocimiento de la otra persona para intentarse en ese cuanto, y lo consigue o no lo consigue, y gente que de alguna forma dice, bueno, pues yo me voy a un tema más poligamia.
Claro, pero yo lo que te quiero decir es que yo no he encontrado argumentos ni sociales ni geneticistas que me convenzan de la superioridad de una opción sobre la otra.
Es que no existe, es decir, no creo que haya una opción superior a otra. Es un tema de contexto, de casuística, de forma de ser, de...
Esa es mi sensación.
Lo que sí es cierto es que por la historia que llevamos de la humanidad, literalmente, donde digamos el modelo hegemónico a partir probablemente de las... Bueno, yo creo que después del Imperio Romano, pero bueno, ya que se consolidó en revoluciones industriales, es decir, llevamos muchos siglos donde el modelo hegemónico es este. Entonces, lo que sí es cierto es que de alguna forma estamos cableados para entenderlo así. Y cuando intentas saltarte a otro modelo, bueno, ya no solamente depende de ti, depende de que las otras personas lo entiendan, es complejo.
Bueno, a ver, no, tú puedes tener un entorno como el victoriano, ¿vale?, que es puritanismo por arriba y por debajo autoasfixia erótica. O sea, lo que tú no puedes es alienar.
Infidelidad absoluta.
Absolutamente. Si tú estás alienando a toda una capa social, a mí me encantó, por ejemplo, leer la biografía de Karen Blixen, de la autora de Memorias de África. Sí. ¿Vale? Que te puede parecer que es y tal, pero es una historia fenomenal. Bueno, pues la tal Blixen pilla la sífilis su marido porque era un fornicador nato y estaba en África y estaba siempre con el rifle cargado, y la otra, digamos que de alguna manera racionaliza en voz alta que como su marido era varón y la había hecho ella varonesa, pues que bueno, que a lo mejor la sífilis era un precio que tenía que haber pagado por haber sido varonesa, ¿vale? Claro, la alta sociedad de su época eran todos unos follarines absolutamente brutales por la espalda, y por delante mantenían sus movidas y cosas por el estilo. O sea, ha habido culturas enteras dedicadas a la
hipocresía, que también follaban por el culo. Qué fuerte, Javi, qué fuertes declaraciones.
Por todos lados, tío. Por todos lados.
Es que, de todas maneras... No, que como has dicho, follan por la espalda.
Por todos lados.
No. No, quiero decir a la espalda. O sea, colgar de. Y de hecho, las grandes perversiones siempre salen de la alta sociedad. ¿Qué cojones?
O sea, me parece que la poligamia. Me parece que es. Joder, tío, es muy costosa. A ver, cuando digo costosa es. O sea, ya es
cognitivamente, yo no puedo ser polígamo, yo lo tengo clarísimo. Cognitivamente
yo sigo teniendo muchas dudas operativas. A mí me genera dudas operativas.
A ver, Mike, ya es claro, tío, o sea, ya es jodido. No, pero no, ya ni siquiera gestión. Ya es jodido profundizar, conocer una persona durante no sé cuántos años, entablar una relación de confianza, conocer bien. O sea, tú imagínate eso, multiplicarlo por N. ¿No? Es decir, por las que sea, es muy complicado, tío. O sea, si realmente hay un punto donde el reto, ¿no? O la cosa que se quiere cubrir es un tema, vamos a decir, del aspecto puramente sexual, es mejor una pareja abierta. O sea, llegar a una especie de otro consenso, otro arreglo diferente y tal. Pero, tío, yo la poligamia, o poligamia sostenida en el tiempo, salvo que estés en una comunidad hippie aislado del mundo y aquello fluya. Un poco todos con todos, o sea, en plan de
pero
no hay ni siquiera relaciones.
En serio, pero tú piénsalo. ¿Cómo de grande es la cama? O sea, ¿duermen todos con todos? No.
Igual, tío, múltiples camas.
No. ¿Quién pone el fregaplatos? ¿Quién hace el desayuno? ¿Lo hace uno para todos? ¿Dos para uno? ¿Tres? No sé. Yo sigo teniendo muchas dudas operativas. Cuando van en coche, tienen que comprar una minivan porque entonces no entran. O sea, a mí me genera dudas operativas. O sea, la poligamia.
No suelen conducir, no suelen ir en coche.
Ellos van flotando, ¿no? La gente que poligama flota. No, o sea, a mí la poligamia me genera dudas
transporte público.
Principalmente operativas de la gestión, ¿no? De luego ya lo profundo, por supuesto. Bueno, vamos a hacer un rebote.
A ver, madre mía.
Mundo cuántico, ¿vale? Ordenadores cuánticos, que es un poco el tema. Sí. Igual que estamos hablando de objetivos de la monogamia versus la poligamia. Objetivos de los ordenadores cuánticos. ¿Qué pasos o qué contextos pueden ayudar a liberar los ordenadores cuánticos? Hay una cosa que David ha dicho, me parece que ha dicho David un poco por encima, que es temas de criptografía, ¿no? Que si queréis ahora podemos investigar un poco, profundizar un poco. Hay temas también de investigación, ¿no? Que hemos comentado un poco también por encima de, oye, ciertos procesos que con ordenadores no cuánticos la capacidad de computación hace que fueran cálculos de 2.000 o 3.000 años y un ordenador cuántico a lo mejor lo hace en 20 minutos, no estoy inventando, ¿no? Sí. Pero a mí me gustaría bajar eso un poco la realidad, ¿no? Igual que hablamos de la monogamia, la poligamia de arriba para abajo, de from top to bottom, hablemos un poco del bottom de los ordenadores cuánticos. O sea, ¿qué cosas tangibles creemos que o sabemos por las que se está empezando a usar temas de computación cuántica?
A ver, es que yo creo que todavía no hay usos prácticos, reales.
Investigación, sí, temas de investigación, sí, simulaciones. Es.
O sea, es que todavía...
Modelos, ¿no? Simulaciones, sí, de climáticas, cosas de este tipo, ¿no?
Sobre todo es que tenemos que progresar en tres cosas todavía. Tenemos que progresar en nuestro conocimiento de la mecánica cuántica, tenemos que progresar en un hardware que sea capaz de mantener los temas lo suficientemente estables y tenemos que progresar en las matemáticas necesarias para gestionar todo lo que hay ahí, ¿vale? Y bueno, y tenemos que mejorar luego ya en cosas más secundarias como desarrollar compiladores para este tipo de cosas, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, IBM, entonces, IBM tiene, que si mal no recuerdo, tiene una plataforma.
Tiene un transcriptor. Sí. Tiene un transcriptor de aplicaciones, sí, no sé, sí, si era Java, no, no quiero mentir, no me acuerdo si era, sí, Java o era Borland, pero juraría que era Java.
A ver, es que chisme. A mí es que personalmente eso me parece algo que captura un montón de titulares y un montón de inversión para IBM, pero claro, la realidad es que IBM sigue enganchado el COBOL porque son absolutamente incapaces de migrar todo lo que tienen en COBOL a Java. O sea, vamos a poner las cosas encima de la mesa. Entonces, joder, yo creo que es un tema que está ahora en la fase de inflamar la imaginación de los científicos, pero que todavía no estamos ahí. Y lo único, exacto, que ocurre es que, claro, ¿cuál es el asunto? El asunto es que si hubiera eso, las implicaciones son poderosas y por ejemplo, lo que estaba mencionando Dave, es que la criptografía se saltaría por los aires. Pero es que ahora mismo yo personalmente creo que estamos en la fase de experimento mental con lo referente a ti. O sea, hemos hecho avances también en la parte física, hemos hecho avances en determinadas cosas, pero estamos todavía en esa fase de experimento mental que es la previa a las grandes transformaciones. Volvemos a lo mismo, es que toda la física cuántica, todas las ciencias de que hemos, el avance de la física al principio del siglo XX, todo había sido experimentos mentales antes de que se pudiera probar las cosas. Y todavía estamos como lo que estuvimos el otro día en el CERN, o sea, Higgs es 35 o 40 años antes de que le puedan demostrar que realmente funciona, ¿sabes? Entonces yo creo que ahora mismo la cuántica está en la fase de experimento mental y necesita cantidades ingentes de inversión y cantidades ingentes de desarrollo de conocimiento en muchos frentes, además, como para poder llegar a ser algo más tangible.
No sé si habéis visto que está, lo estuve cotillando el otro día, está Amazon con un software, con un producto comercial, se llama Bracket, con K, que básicamente es que igual que tú te puedes conectar a Amazon Web Service, hacer lo que quieras, ¿no? Pues te puedes conectar ahí, meter tus algoritmos cuánticos o programarlos o ponerlos ahí. Tiene como un debugger, ¿no? De testing, y cuando estás seguro, la primera hora te la regalan. O sea, como que puedes correr una hora de procesador cuántico y analizar los datos que te saca y todo eso, ¿no? O sea, yo creo que al final, según vayan llegando, pues los cloud, ¿no? Los ecosistemas cloud, Amazon Bracket, por ejemplo, u otros, irán liberando todas estas posibilidades, ¿no, Javi? O sea, al final yo creo que cuanto más barato el coste de entrada en cualquier tipo de nueva ciencia barra tecnología, más fácil. O sea, yo uno de los miedos que tenía, que pinta bien con este tipo de iniciativas, tenía es que al final la computación cuántica se quedara solo para la gente que es capaz de pagarla, porque es una tecnología cara.
Bueno, esa es la pelea que tenemos ahora mismo con la inteligencia artificial, y en breve la tendremos más fuerte todavía, porque solamente algunos van a poder acceder a los datasets nuevos.
Ya.
Yo personalmente, o sea, yo no sé si el. O sea, yo creo que la computación cuántica, no sé si está en un experimento mental. Yo creo que ya ha pasado de experimento mental a estar como en fase de investigación. O sea, ya como una fase de poder aplicar cosas, ver cómo tal. Pero en ningún caso la veo en el estadio de plantear casos de uso reales. Es decir, está en un estadio donde tienen que meterse investigadores, meterse científicos, se pueden generar cosas, experimentos que de alguna forma nos ayudan a entender mejor la física cuántica. Creo que el entender mejor va a ser que avance más los ordenadores cuánticos en cuanto a...
Bueno, temas de modelos, ¿no?
Estabilización.
Entrenamiento de modelos...
Es que al final un ordenador cuántico se va a poder utilizar para lo que se utiliza un ordenador ahora, pero infinitamente bueno, más potente.
Dos cosas, perdona. Cuando Mike habla de modelos, en el fondo...
Hablo del tiempo, por ejemplo.
Sí, pero hablo de lo clima. Que yo hablo también. Ahora mismo son Gedanken Experiment. O sea, son cosas que todavía no se pueden ejecutar. Pero un ordenador cuántico, por ejemplo, no está diseñado para ejecutar software. No, o sea, no es una metáfora de decir es algo que ejecutaría mucho más rápido el mismo. No, es que él no piensa de la misma manera que piensa un ordenador normal.
No. Habría que cambiar la arquitectura de las aplicaciones.
Si tú quieres hacer un Hello World en un ordenador cuántico, pues a lo mejor lo que tienes que generar es una... O sea, no está diseñado para ese tipo de cosas. Está diseñado para determinados procesos particularmente complejos que son auténticas locuras hacer en los ordenadores binarios. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, claro, yo creo que casi es otra... No es, digamos, una evolución. Es lo que decía Dave, es una ruptura absoluta de paradigma. Y estamos hablando de algo que posiblemente se utilizaran otras cosas completamente distintas.
O no, tío. Tú no ves, por ejemplo, no piensas que ahora mismo los ordenadores cuánticos están, o sea, no sé, antes que las tarjetas perforadas. Es decir, están en un estado mucho anterior que los ordenadores de tarjetas perforadas, pero los ordenadores cuánticos pasarán por el estado de tarjetas perforadas, pasarán por el estadio no sé cuánto, pasarán por la evolución de arquitectura, pasarán por todo eso y podrán ser un estándar para todo.
Sí, puede ser.
Que sigan desde la misma evolución de arquitectura.
Claro, pero mi sensación ahora mismo es que estamos en un ordenador cuántico en la misma estadía que, por ejemplo, Babbage tenía su máquina diferencial. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yeah, a todos los efectos puedes decir que tenemos un ordenador. Vale, sí, lo que tú quieras, compadre. Y tienes a Ada haciendo programitas. Lo que tú quieras, compadre. Pero ¿sabes lo que te quiero decir? Estamos todavía en no sé si estamos a 100 años, a 50 o a 25.
Ya, pero es una buena pregunta.
En términos de evolución, estamos en ese estadio. ¿Sabes? Estamos con nuestra máquina diferencial llena de engranajes y la colega esta, que como es muy abstracta y es muy ingeniosa, se le ocurren una serie de cosas que es programación, pero es que pasaron más de 100 años hasta que eso tuvo una tracción correcta. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tú me dices, oye, mira, no, es que no estamos en la época de Gedanken Experiment porque aquí hay una movidita que tiene engranajes, que tiene ruedas, que gira, que suma, que resta, sí, pero no está todavía el... ¿Os acordáis lo que nos pasó en lo que nos contaba Nacho en el...
El ITER.
En el ITER.
En el ITER, ¿vale? Que le decía el físico al ingeniero, oye, que hay que meter aquí 7200 chorros rectonvoltios. Y el otro decía, oye, que es que no hay cables que aguanten esto y no lo voy a pedir. En el Leroy Merlin no tienen un cable.
En el MediaMar no lo venden.
No lo venden. Y el ingeniero se tenía que sacar de los cojones el cable. ¿Te acuerdas que nos contaba que necesitaban, oye, necesitamos un hormigón borado porque aquí se escapan neutrinos? Y vale, ¿y qué? Voy a Bricomar a pedir hormigón borado. Pues se tenían que hacer pruebas con el hormigón borado fuera, ¿sabes? Pues
exacto, yo creo que tío. Es
esa sensación.
Sí, pero probablemente. A mí lo que me sigue sorprendiendo, ya te digo, es que de repente hace 3 años Gartner lo incluya en la tecnología no sé qué, no sé cuánto, más no sé qué, que IBM lo esté poniendo encima de la mesa como no sé cuánto, que haya startups que operen sobre, teóricamente, arquitecturas cuánticas. Es decir, ahí es donde yo digo, vale, esto es un mega hype, aquí hay que tener mucho cuidado, aquí hay que observarlo un poco, ¿no?, con la distancia, ver un poco hacia dónde...
No, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a trazar un paralelismo con la inteligencia artificial. Es que hay muy poco proceso durante mucho tiempo y después hay una hostia. Es que acabamos de enterrar Watson en la parte trasera del jardín, ¿sabes? Vale. O sea, el propio IBM ha dejado todavía... Está caliente el cadáver detrás, ¿sabes? Todavía lo acaban de enterrar. Y
Watson es una maravilla. ¿Cómo eres, Javi? Por favor.
Ya, pero ¿me entiendes a lo que voy? Es que,
a ver, ¿cuántos años le das a ChatGPT, Javi? A ver, vamos a hacer apuestas.
Pero si ChatGPT no es nada, tío. Lo que es el modelo subyacente. Si el problema... La batalla va a venir con los datasets. Ya veréis la batalla que va a haber dentro de 10 años
con los datasets. Con los LLMs,
cómo incorporas nuevos datasets, porque prácticamente vamos a agotar en breve todos los datasets que están o en disposición libre o que de momento la chorizada no te ha llevado a tribunales, que dentro de 10 años estaremos como un Facebook ahora, que no saldremos de los tribunales para toda la historia. La batalla va a ser ahí. Pero lo que te quiero decir es que la inteligencia artificial, yo he estado mucho tiempo comiéndome los mocos y estaba a punto de llegar y nunca llegaba. Y de pronto pega una hostia. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues yo tengo a lo mejor que la cuántica pase lo mismo. Vayamos acumulando durante 30 años progresos prácticamente imperceptibles hasta que llega el breakthrough. ¿Y cuándo llegará el breakthrough? No tengo ni puta idea. Y el que te diga que sabe cuánto es, yo entiendo que IBM y Gartner, que viven de vender futuro, hagan este tipo de apuestas. Pero yo personalmente no veo ningún roadmap convincente sobre cuándo, o sea, podremos
vosotros tener este en vuestra con la visión un poco que habéis contado, ¿creéis que está un poco más lejos de lo que parece la aplicación real de la cuántica o de la computación cuántica, mejor dicho? Y que por mucho que la gente diga que lo entiende puta madre, tampoco lo entiende tanto, ¿no? Es un poco el resumen, ¿no?
Bueno, son dos aspectos con los que
puedo estar completamente de acuerdo. Pregunto. ¿Os he entendido mal?
Es decir, Estoy de acuerdo, en cierta medida. O sea, tú puedes incluso entender la matemática o la física, o como entender hacer los cálculos y no entender qué coño está pasando, o incluso a lo mejor puedes entender cómo físicamente se puede llegar a construir algo que de alguna forma medio funcione, pero claro, de ahí a tener los conocimientos que se tenían en su momento a nivel de transistores o a nivel de las bases de la computación clásica, no estamos ahí. Estamos en un nuevo... Han confluido como muchos paradigmas de golpe que creo que nadie tiene una visión suficientemente profunda como para decir, vale, esto es una cosa que tengo la certeza de que se va a estabilizar, que va a funcionar, que es un tema de tiempo, de que se estabilice... No, es un tema de que no tenemos ni puta idea y tenemos que empezar a hacer un montón de experimentos, entender las bases mejor, entender cómo... Yo creo que estamos en ese... Yo estoy de acuerdo con Javi que estamos en ese punto, pero ya te digo, a mí lo que siempre me ha sorprendido es lo que tú dices, Javi, que Gartner no sé qué, que IBM no sé cuánto, pero me sigue sorprendiendo. O sea, si buscáis, por ejemplo, startups para mirar en quantum computing, ¿no? Startups to look at, en el 2023, tío, te encuentras ahí como chorrosienta, el típico mapa de cuál es el landscape de startups. Y te encuentras un montón, tío, y dices tú, wow, o sea, es como... Es decir, no son institutos de investigación, no son universidades, no son áreas donde dices voy a meter una pasta o empresas tipo IBM que dice voy a meter aquí una pasta porque esto es el futuro y hago un long bet aquí fuertísimo, ¿no? Por ello. Sino, tío, startups que están ahí levantando su pasta y tal.
Además, sí, perdona. Estando completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Dave, yo añadiría una cosa. Hay un libro que a mí me ha encantado, que está también en la referencia del capítulo, que se llama Quantum Bullshit, que es la inmensa cantidad de hijos de puta que están utilizando todos estos temas que están rodeados por una especie de halo de misterio para vender aceite de serpiente, ¿sabes? Y es que estamos
la gente que dice que sabe y realmente no tiene ni puta idea.
Bueno, medicina cuántica.
Claro, exactamente, medicina cuántica. Prospección anal cuántica.
Chakras cuánticos.
Exactamente, chakras cuánticos, canalización de energía por
medio reggaetón de cuántico.
Reggaetón cuántico, efectivamente. A ver
si bueno, estamos con un podcast cuántico que nos estamos haciendo un poco locos. O sea que...
Bueno.
Claro, pero esto es un poco.
Si la gente no lo entiende, no es nuestro problema.
Eso es, esto es un poco de abstracción elegante cuántica que no hay esto. Entonces, bueno. hay un montón de problemas. O sea, quiero decir, yo me he leído, me he metido mis pechadas, ¿eh? Y me pasa como Feynman. Lo que pasa es que él lo diría de pose, que no tenía ni puta idea, y yo lo digo de verdad. Y es que no tengo ni puta idea de por dónde meterle mano al asunto. O sea, me asombra la cantidad de desafíos que hay. Además, insisto, en varios campos, ¿eh? En física fundamental, en matemáticas, porque es que necesitamos matemáticas nuevas, no me jodas. Que es que parece que las matemáticas estaban ahí para toda la vida y tal, y te das cuenta que es que hay campos de matemáticas que los descubren, no tienen ni puta idea para qué los sirven, y 50 años después viene alguien y lo usa. Que es lo que pasó con la teoría de la relatividad, o lo que pasó, por ejemplo, con el último teorema de Fermat, que Andy Wiley saca el tema este de las curvas elípticas de su puta madre, que llevaba 40 años inventado y que nadie había utilizado. Es que la ciencia no funciona a... La ciencia funciona a tirones, chavalotes. Y es que es así. Y mejor que lo aceptemos tal y como viene.
Vale. Monogamia.
Bueno. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Ponte las otras gafas, Mike.
Espera. Las gafas de follar de cerca, espérate.
Eso es, las gafas de follar de cerca.
Monogamia. Es que ahora me he despistado, tío. Me he puesto las otras gafas y ya se me ha ido la idea.
A ver.
No estás cuántico y naz.
No. Vuelvo. Religión y monogamia. Vale, que era... Uh-huh. Perdón, es que justo ahí tenía el punto. ¿Por qué creéis que hay ciertas religiones que... no todas, pero... algunas de ellas, que se meten en la cuestión de, o si tenéis alguna opinión o alguna teoría de por qué se meten en la cuestión de la monogamia, ¿no? Porque a priori, religiones monoteístas, ¿no? Se supone que lo importante es la relación del individuo con el Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué creéis que, las monoteístas...
Sí, pero quiero decir, en realidad es la relación... que le convenga más al sacerdote en cuestión que se ha sacado la religión de los huevos en cuestión. O sea, quiero decir, hay una serie de pozos culturales ahí que tienen que ver con es el libro este de dioses vacas, el de Marvin Harvis, que te explica, por ejemplo, por qué las vacas son sagradas. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Muchas veces lo que hay es un impulso natural, por decir de alguna manera...
Vacas, cerdos, guerras y brujas.
Eso es, vacas, cerdos, guerras y brujas. Lo que hay es una necesidad de imponer un tema por pura lógica que se vehiculiza a través de la religión. Entonces, muchísimas veces las religiones se hacían monoteístas o politeístas dependiendo de una serie de circunstancias que le convenían a la clase dominante en cuestión, que lo contaba a través de la religión. Pero hay religiones politeístas, religiones monoteístas... Y religiones, pues eso, dependiendo de cada sacerdote que le conviniera. O sea, la religión siempre ha estado fundamentalmente para dar una justificación local a una serie de cosas que pueden tener un sustrato o no social y un sentido o no social para ser aplicadas de una manera o de otra.
O sea, que tú crees que al final el rito, o sea, el rito no, la cultura ha hecho el rito, ¿no? Casi.
Sí,
o las, ¿no?
Sí, la cultura forma el rito, efectivamente. Y el rito es muy importante. La gente que piensa que el rito no es importante, el rito es una manera de reforzar
el los rito acuerdos. Es un amigo de David, el ritoré, el rito.
Bueno, claro, sí. Y tiene nombre de snack de maíz crujiente, pero quiero decir, en líneas generales, el rito es una sublimación de ese acuerdo que se traza entre teóricamente la divinidad y la persona en cuestión. Y el símbolo es muy importante. Pero quiero decir que yo no creo que haya... Volvemos a lo mismo, que hay 50 religiones... Hay 200 religiones justificando cada una un mecanismo de una o de otra. Y eso depende de lo que se quisiera empujar o de lo que tuviera más sentido socialmente, como el caso este de las vacas en la India. Las vacas en la India es que o había que explicar racionalmente a la gente que matar a la vaca no era una buena idea porque te ibas a tomar por culo, porque una vaca en la India te proporciona muchísimas más cosas y aparte como vaca de carne es una puta mierda, o de sencillamente dice que solo prohíbe Vishnu y a tomar por el culo y te dejas de historias.
Ha habido muchas tradiciones históricas que se sigue manteniendo, ¿sabes? Temas de ayuno o temas de no comer carne en una época concreta y tal... que viene literalmente de momentos en la historia de escasez de movidas y de tal, que era como, no, esto lo dice, esto es palabra de Dios.
¿No? Y acabar, claro, no. Vienen los conquistadores mexicanos y donde está la Virgen de Guadalupe en México, pues era un santuario a la Mama y a la Virgen Tonantzin y a su puta madre. Y celebran justo el Día de la Virgen, el día que antes se celebraba el tema del sol. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? se reciclan incluso los mitos para hacer todo este tipo de cosas.
De todas formas, sí, yo siempre he creído que la monogamia ya vinculada específicamente con la religión, matrimonios y demás, yo creo que, o sea, primero, claro, yo no me he leído, no sé, la Torá, pero la Biblia sí, por mi pasado y bien, y salen muchos reflejos y muchos pasajes dentro de la Biblia que promueven literalmente una relación exclusiva, el matrimonio entre hombre y mujer, no sé qué, es decir, hay una promoción muy fuerte en esa línea. Y yo siempre he pensado, tío, que era un tema muy vinculado con un cierto, no sé si llamarlo como estabilidad social o orden social, o sea, como que de alguna forma esto era un puto desfase, ¿no? El típico caso este de Sodoma y Gomorra, ¿no? El típico desfase, como vamos a ordenar las cosas. Tú, con tú, aquí y con los niños, y, no sé qué, y de alguna forma para perpetuar
la. Déjate de matar al vecino, se trincó a tu mujer.
Déjate de trincar a todo el mundo y siento que está muy bien. Vamos a ver. Es que igual que los 10 mandamientos eran las reglas más o menos para funcionar en una sociedad más o menos pastoril, pero es que...
Aquí seguimos, compañeros.
Sí, pero es que la Biblia le pasa como el Corán o como el refranero español. Tienes un refrán para una cosa y la contraria. O sea, tú tienes esa movida de la monogamia y tienes la historia en la que las hijas de Noé, cuando termina el diluvio, lo emborrachan y se lo follan. O sea, quiero decir...
Espera un segundo.
Hostia, ¿esa historia verídica? Ese pasaje me lo fumé.
Ese pasaje a las mujeres, hombres y viceversa, no me enteré.
Pues, claro, pues echarle un vistazo a Cantar de los Cantares.
Joder, con las hijas de Noé.
Hay una movidita muy interesante. O sea, la historia es que en relatos de este estilo, pues hay. Y volvemos a lo de siempre. ¿Qué le pasa a los refranes y qué le pasa a las decisiones? Pues que contextualmente son buenísimas o malísimas. ¿Sabes? Entonces, más vale pájaro volando que... Más vale pájaro en mano que ciento volando. O pues el que no arriesga... Fortuna, audentes, yubat. Pues cojonudo. Si es que mientras tengas el efecto Forer, una frase en que dices una cosa y otra vez en que dices la contraria, vas a acertar siempre. Solo tienes que referir la que dices una cosa y ya está. Entonces, yo creo que hay una narrativa... que efectivamente, después de N cientos años de catolicismo y de todo este tipo de historias, etcétera, 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 pues puede ser que se haya impuesto en la historia. Pero yo personalmente creo que no, ahora mismo no es la vigente, si lo has dicho tú. Si es que ahora mismo
no es la vigente, pero las religiones, no todas, pero bueno, concretamente las monoteístas y concretamente de la rama cristiana, es la que sigue promoviendo, literalmente.
Sí, literal. Bueno, chavales, pues yo creo que vamos a ir chapando nuestro primer podcast cuántico, ¿no? He de decir que he sentido un poco de locura mental. No sé si tiene sentido o no este podcast, si a la gente le ha gustado.
Disonancia cognitiva, estos saltos, la superposición cuántica de los dos temas, tela magneta, ¿eh?
Sí, sí, he de decir que personalmente creo que el podcast canónico... puedo hacer el imbécil igual, pero como con más orden, ¿sabes?
Vamos a ver también lo que pone la gente. La gente dice, oye, pues con tanto viaje me he mareado, pero bien, ¿eh?
La gente correcto. Va a decir, habéis fumado mucho peyote. Bueno,
hay que hacer cosas, efectivamente. Y hay que acertar, hay que acabarla y ya está. Hay que vivir con las decisiones y punto.
Y por eso decimos a la gente que se pase por nuestra comunidad de Twitter, porque hay que probar cosas como borrarla de WhatsApp a ver qué tal va la de Twitter.
Es que podrías decir aquello de Oppenheimer ahora, tío, de soy el destructor de mundos.
Efectivamente. Oye, ¿qué vais a hacer en Navidad? ¿Vais a viajar a algún lado o no?
Yo voy a Tenerife.
Yo no... No, claro, tengo a mi madre fatal y tal, entonces tendré que... Iría a verla y todo esto, pero no.
Tú, Javi, eres más como de estaciones de entretiempo, ¿no? O sea, tú eres de otoño y primavera porque verano y Navidad en general no.
No, efectivamente, es que verano y Navidad sí, a mi voto a quien las elimine.
Sería muy guay. Rollo, que te vayas a un sitio que sea siempre sol, pero rollo al polo norte
No, pero no tengo
en
ningún
verano y al polo
problema.
sur en invierno, ¿no?
Es que no tengo ningún problema con que fuera noche perpetua. Es que no tengo problema con el día y con la noche. Pero es que la Navidad y el verano no lo soporto. ¿Qué le vamos a hacer? Además es que es. No aguanto el calor. No, o sea, quiero decir, no soy racista. Odio todas las vacaciones por igual.
No eres racista, te encanta la noche. Muy bien, Javi, claro
Eso,
que sí.
correcto. Absolutamente.
Bueno, pues este va a ser nuestro último capítulo de 2023.
Yeah,
La verdad
motherfucker.
que estamos más cerca, aún más cerca de acabar nuestra. No sé, yo nunca sé si es cuarta o quinta temporada. No, no lo sé.
Sorprendió, ¿no?
No. ¿Es la quinta? No me acuerdo nunca. Puede
Es
ser la quinta.
la...
Pudiera ser la quinta.
Es
Se te ha
la
hecho
quinta
largo,
temporada.
¿no?
Es la
Se te ha
quinta.
hecho largo, se te ha hecho largo, se te ha hecho largo.
Pero ya
No,
llevamos la mitad.
no, no,
Llevamos la
no. O sea,
mitad.
este año he de decir que se me ha hecho corto. O sea,
Claro.
se me ha hecho corto, ¿eh? Lo que es el año así, se me ha pasado rápido. Pero bueno, quinta temporada está muy bien, está muy bien, está muy bien. Volveremos, pues no sé, pues segunda semana de enero, ¿no? Bueno, cogemos vacaciones escolares, como la
¿Sintiendo
gente de
online?
bien. No, no, es que el día de enero está chapada la puta tienda online, ¿no? O sea, lo
ya
tengo
lo sé,
clarísimo. O sea,
lo
es que
sé.
además, es que voy a entrar el 9, es que no la voy a desenchufar ni a las 10 de la mañana del 10, lo voy a hacer el 9 por la tarde. O sea, lo tengo, pero vamos, clarísimo. Y la gente
Mira,
que está online.
la puedes dejar en un estado cuántico. Si la gente entra, cuando entre, sabrá si está, si de alguna forma está activa o no, literalmente.
Efectivamente, justo. Bueno, pues venga, vamos a la pregunta de cierre de capítulo.
Vamos con ello.
David, venga, empezamos por ti. ¿Serán los ordenadores cuánticos el fin de la monogamia?
What the fuck?
Manfred, Manfred.
Mi respuesta sería, o sea, no encuentro un entrelazamiento cuántico entre ambas cosas como para decir que de alguna forma están relacionadas en estadios mínimamente conectados. O sea, que la respuesta sería no. O a lo mejor sí, pero randomness, es decir, sin ningún tipo de conexión entre ellas.
O sea, tu respuesta es como, mira, juego del 1 al 15 y me han tocado 30 millones, lo que jugaba, porque él le daba todas las putas combinaciones.
Exacto, tío.
Es como jugar con un
Este
vasco
ha
que
sido el
juega
podcast de las
a la Bonoloto.
combinatorias, tío, madre mía.
Eso
Efectivamente.
es, correcto, correcto,
Javi, ¿serán
correcto.
los ordenadores cuánticos el fin de la monogamia?
No, ya la monogamia se muere sola, no necesita los ordenadores cuánticos.
¿Tú crees que la monogamia va a morir de verdad?
Yo creo que en este bandazo del Zeitgeist el neocatecumenado va a perseguir la monogamia. Terminaremos los padres monógamos con hijos en los zoos, posiblemente.
Joder, tío, pues yo tengo mucha curiosidad por si hay
Hostia.
un bandazo contrario. Es decir, a ver si vamos a irnos a un puritanismo extremo, más bien a un
No,
extremo
no, vamos a ir,
austero.
no, no vamos a ir a otro neocatecumenado, porque vamos de un, no, vamos de un catecumenado
A
a un
otro.
neocatecumenado, efectivamente, pero este será de otra movida
Bueno,
completamente
oye, a lo
diferente.
mejor nos vamos a uno que es
Es
hermafrodita.
posible. Hermafrodita, welcome y a
Yo
correr
conmigo
juntos.
mismo y las inteligencias artificiales que tenga disponible, ¿sabes?
Efectivamente.
Y yo digo, ¿serán los ordenadores cuánticos el fin de la monogamia? Yo creo que serán el fin de ambas opciones. O sea, yo creo que una cosa buena de los ordenadores cuánticos es que nos dejará hacer proyecciones de qué es lo más inteligente gastando menos energía. Entonces, permitirá hacer simulaciones sociales más profundas para saber qué es lo correcto. Si la monogamia, la poligamia o lo que sea. Y nos ayudará a discernir qué es lo correcto. Para que no sea una decisión irracional, sino una
Me parece
decisión
bien. Me
científicamente.
parece bien. Me parece bien. Desde
Mediados por el
siempre ha
algoritmo interno.
triunfado entre los humanos la ilusión de que somos racionales. Eso
Y
va
luego
siempre.
si no, y luego si hay monogamia, pues un poquito de cruising ahí detrás de un en los baños de Atocha y ya está. Y
Perfecto. Sí, pero el
sabéis.
problema es que los baños los han hecho de pago y está todo el mundo cabreadísimo porque ya no hay cruising ni gente que se viola.
¿Qué es eso,
Muy bien,
David?
muy bien. Pinker ahí a tope. Sí, señor.
Racionalidad.
Ese gran desconocido,
Ese gran
racionalidad.
desconocido.
Ese
Me
concepto
pega
abstracto.
un poco la me peta un poco la neurona con ese libro. O sea, el tío se apellida Pinker, pero la tipología, la tipografía es verde.
Joder, puto Mike.
O sea, no podría haber sido rosa, ¿no? Pinker. ¿Sabes? O sea, me peta un poco la neurona. ¿Sabes lo típico de cuando te ponen frases rojo y te lo ponen azul, amarillo y te lo ponen en verde, ¿no? Como para que tú te equivoques y te identifique el color, ¿no? Pues como para hacerte polisemia o como se diga esa mierda, ¿no? Para, como para hacerte las pruebas, a ver si estás bien de la cabeza. Bueno, pues nada, chavales, despedimos aquí el 2023. Ha sido un placer, un año más, estar por aquí con vosotros, que esperamos de verdad comprar merchan. Esperamos de verdad que disfrutéis de las Navidades, que lo paséis bien. Si no sois católicos, que tengáis feliz año. Y si sois católicos, que feliz Navidad. Y si sois otra movida, pues no sé, que os den por culo. O sea, ya, ya no, no pasado, sé, no me sé más pasado movidas.
Bien, pasado bien, vuestra movida, Hanukkah, sea lo que sea. Ser felices como
bueno. Eso, bien, como Hanukkah Matata, efectivamente. Hanukkah Matata.
Y... Hanukkah Matata. Y
lo importante es ser felices.
Y sobrevivir un día más a las
Navidades. Y no os quedéis en un estado acuático. Decidir.
Eso es correcto, que es un lío. Luego es un lío
de desarrollar. Tienes que meter ahí nitrógeno para que eso procese y la factura de la luz se te va por las nubes.
Te superpones. No mola, tío.
Es muy confuso. La verdad,
es que no hemos ido por el aguarro, pero el rollo de la superposición que te superpones y la monogamia, ojo, ¿eh? Pues, si te superpones, no puede ser, ser monógamo.
Mike,
tendrás que ir a tope. Mike, de ventanilla.
Vamos a salir adelante y solamente. Bueno, vamos a llevar unos cuantos capones de los expertos en cuántica. Vamos a no humillarnos más y sufrir más
tú lo decías al principio del podcast que quien diga que sabe de cuántica o es experto en cuántica miente como un bellaco.
Sí, sí, o es gilipollas o las dos cosas a la vez. Estoy completamente de acuerdo.
Yo creo que hay diferentes niveles, ¿no? No era un mega experto. Pero
como de todo.
Pero bueno, pero fíjate, este podcast me ha rescatado.
Pero no lo digo yo. Lo dice Feynman.
Pero si alguien llega, voy a abrir la caja de los truenos antes de irnos, los últimos dos minutos. Alguien llega y os dice, oye, la información que habéis dado es truenos, difusa, poco acertada, poco fundamento teórico, ¿qué le diríais?
De acuerdo. Que se ha equivocado de post, que vaya a los de Santa Olalla y que se coja una almohada y allí se duerma bien a gusto, que es lo que le pide el cuerpo. Y que tiene razón, además. Lo primero que tiene razón y lo segundo que lo suyo es irse a una esquina y que por eso no le quiere nadie.
En ese caso nos traemos a Santa Olalla aquí y, oye, y profundizamos en el tema, ¿no?
Que no tengo nada con Santa Olalla, que me parece un tío de puta madre.
Pero... Por eso que lo traemos.
Bueno, es joder, ya solo faltaría que dice que eres monógamo y encima dice que sí que lo tienes algo con Santa Olalla. O sea, ya te vale.
Suelta. Ah, no, en serio. A ver, no creo que sea nuestro humilde podcast el sitio donde buscar la excelencia cuántica.
¿Creéis que algún día la gente se dará cuenta que esto es un podcast de humor? ¿O no?
No, pero es que...
Es un podcast de... Yo siempre lo vendo como un podcast...
O sea, de un
podcast, de tres colegas hablando de
un bar. ¿O crees que la gente no termina de entenderlo?
No, es que yo no estoy de acuerdo con eso. Es que estamos entrelazados cuánticamente el puñadeo de bar con un poco de ciencia. Entonces hay podcasts por ahí serios, con todo súper esto y sin ningún problema y tal... Y con gente que, bueno, que es que en su cena de Navidad no le hace caso a nadie. Lo tiene en una esquina y le dan de comer por piedad. Entonces, tiene que haber un poco de combinación entre ciencia y calle. Que es nuestro hueco es ese. El sitio donde se cruza la ciencia y la calle.
Eso es lo que te iba a decir. Ciencia y calle me parece bien. Por un puto canallita. Por un puto canallita.
Ciencia y calle. Y me imagino un señor rollo midiendo con un metro.
Seguro, quien tenga calle de verdad nos pule aquí. O sea que...
No. A ver, no aguantamos. Un experto en cuántica y alguien que tenga calle de verdad nos da por el culo. O sea, somos esas cosas
divididas. Pero ojo, somos conscientes de ello. Y aquí estamos.
Somos conscientes de ello. Bien. Somos en los arcades ni el fuerte ni el rápido. El de medio
que no se podía ser súper atractivo, súper inteligentes y encima saberlo todo. O sea, y encima tener la gracia que tenemos nosotros para hacer contenidos.
Nuestro es el atractivo físico, claramente.
El sexiness que no podemos con él.
Chavales,
salud y ciencia. Y llevad la Navidad como podáis.
Hasta la vuelta. Chao, chao.
Chao, chavales.
Chao. ¡Animantos!